Y volvemos con un tema casi excluyente, la violencia en el básquetbol, lo que ocurrió el fin de semana. 5 mayores y un menor volverán a comparecer hoy ante la justicia penal y la justicia de menores. Son sospechosos de haber participado en los asesinatos de los 2 hinchas de Aguada. Ayer precisamente hubo conferencia de prensa, anoche habló el jefe de policía de Montevideo y explicó el procedimiento policial. Enfatizó que lo que ocurrió en la cancha de Aguada en el partido 25 de agosto nacional fue correcto. Los incidentes tuvieron que ver con hinchadas que generaron la violencia afuera del estadio.
La primera llamada del día.
¿Qué pueden hacer los dirigentes precisamente ante este panorama? ¿Qué va a pasar con 25 de agosto si es que finalmente son procesados como responsables de los asesinatos 2 hinchas o 2 personas vinculadas al club 25 de agosto? Nay Castillo, presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol, buenos días.
Buenos días, con mucho gusto.
¿Cómo sigue el tema desde su organización, desde la Federación Uruguaya de Básquetbol? Justamente este deporte está parado hasta nuevo aviso. ¿Cómo están planteando la situación con este escenario?
Bueno, este escenario evidentemente no permite de ninguna manera pensar en el corto plazo de que nosotros podamos reanudar la actividad, porque somos conscientes de la impotencia que se tiene en las organizaciones deportivas y policiales para poder controlar hechos de violencia de este tipo que exceden completamente las facultades que nosotros tenemos.
¿No hay nada que los dirigentes deportivos puedan hacer para evitar estos hechos?
Bueno, mire, yo la verdad que tendría que hacer un breve reconto de que la federación empezó con todo esta lucha muy ingenuamente ya hace unos cuantos años, cuando incluso la vicepresidencia de la federación la tenía el señor Couto, que hizo de todo esto un poco su llevó adelante el programa de contra la violencia, cuando prácticamente en las canchas lo que teníamos era algunos altercados esos coros incitadores dentro de la cancha. Iniciamos todo un programa de concientización a los clubes, a las instituciones deportivas, con la colaboración incluso del Ministerio de Deportes y Ministerio del Interior, tratando de hacer cursos con participación de dirigentes. Todo esto se sucedió. Nosotros evidentemente nunca previmos que podía suceder un hecho de esta magnitud, a pesar de lo cual tuvimos en el camino esa trifulca generalizada que se en el partido de Aguada y Góes de hace un año. Ahí ya las cosas habían pasado a mayores.
Usted hace referencia a Góes precisamente, que tuvo una durísima sanción, ¿verdad?, por parte de la federación. ¿Usted marca este paralelismo porque puede pasar lo mismo con 25 de agosto?
Bueno, nosotros pensamos estoy tratando de hacer que se han tomado medidas de todo calibre, pasado por sanciones las más graves que puede tener una institución deportiva, incluso de señera dentro del básquetbol, como es el club hoy, fue la desafiliación. Pero se han tomado otras de todo el espectro que usted pueda valorar, que son pérdida de afiliaciones, sanciones económicas importantísimas. Ahora se estaba llevando, antes que esto sucediera, todo un programa llamado Paz Básquetbol, llevado adelante por el presidente actual de la liga, Pablo Martínez, también con toda una facetas de prevención y de la instalación en todos los estadios deportivos de básquetbol de cabinas con cámaras que fueron financiadas entre la federación y el Ministerio de Deportes.
Ah, bien, pero
yo le estoy tratando de hacer un reporte que cuántas cosas se han hecho antes que esto sucediera.
Claro.
Sin embargo, esto sucede.
Y sin embargo, sucede, justamente. Entonces,
es
¿por qué?
Todo lo que nosotros hacemos, y porque creo que estamos en una situación de que nosotros estamos embarcados en una lucha que es absolutamente desigual, que la sociedad nuestra ya no es la misma, ya las provocaciones que nosotros pensábamos, por lo menos yo, en mi ingenua manera de ver las cosas, como deportista de muchos años, que uno puede generar un incidente dentro de la cancha en el acaloramiento de un partido, cuando acá hoy la modalidad cambió completamente. El acaloramiento sucede antes por los intercambios por los sitios web.
Sí, sí, es interesante el cambio que usted marca, ¿no? Porque el básquetbol ha tenido siempre, bueno, ese riesgo de que al ser un deporte tan intenso y donde muchas veces el destino de un partido o hasta de un campeonato se juega en muy pocos segundos, claro. En fin, bueno, da pie a que en la cancha, en la tribuna, entre los jugadores, se cargue la tensión y, bueno, se termine en incidente. Eso era lo que hasta ahora, o hasta hace un tiempo, podía generar preocupación. Dice usted que lo que ha venido ocurriendo en estos últimos años, ahora, más recientemente, ya es otra historia, ¿no?
La historia es diferente, ya las situaciones llegan tensionadas antes de empezar el partido. Sucede en el básquetbol, sucede en el fútbol. Es decir, que la manera que nosotros teníamos, yo dije ingenuamente, yo jugué básquetbol desde chiquilín, jugué en todas las canchas de Montevideo, porque jugué en todas las divisionales prácticamente, de malo que era. Es decir, que conocía los riesgos que había en otra época, pero las épocas han cambiado. Evidentemente ya los enojos y las escenas de violencia ya vienen preparadas, las amenazas ya están preparadas. Es decir, que el enfoque que hay que darle al problema, además de los cambios que ha tenido la sociedad, que ya no es la misma sociedad que nosotros teníamos hace 30 años, nos hace sentir que realmente es una tarea complicada. A lo pesar
claro,
de lo cual...
Lo que está claro también, doctor Castillo, es que no toda la hinchada de un club protagoniza estos incidentes,
por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Son algunos elementos que forman parte de ella o que se insertan en una hinchada, los que promueven la violencia. Pero la pregunta es, y por ahí venía creo la pregunta de Juan Andrés recién, los clubes, los directivos de los clubes no conocen esos movimientos,
bueno, está,
no conocen esos comportamientos, la gente que anda o que anda en el entorno de sus hinchadas.
Exactamente, yo creo que nosotros en ese sentido en el básquetbol tenemos una pequeña ventaja, ¿no? Yo lo marcaba ayer, cuando usted va a un partido de Peñarol Nacional, hay 20.000 de un lado, 20.000 del otro, y los revoltosos se diseminan en una masa que si bien uno la puede identificar dónde está, son muchos. En cambio, las instituciones de básquetbol son instituciones esencialmente barriales, que cumplen, por un lado, que es cierto y todavía cumplen, una obra social muy importante en cada barrio. Son cerca de 45 instituciones en Montevideo que están distribuidas prácticamente por toda la capital. Pero el otro día había 500 personas en el partido de básquetbol, de los cuales vamos a decir que serían 250 de cada equipo. Entre esos 250, que son los que van reiteradamente a seguir un equipo de básquetbol del barrio, está clarísimo que hay 4 o 5 que son los que pueden generar una trifulca o un incidente. Y eso es lo que nosotros estamos reclamando a los dirigentes de clubes de básquetbol. Ellos saben, el barrio sabe, quiénes son los 4, 5, 6, 10 tipos que pueden provocar un incidente. Entonces, es lo que estamos reclamando.
¿Usted está reclamando que hagan qué? Al conocer a esos fuera de lugar, a esos anormales, ¿qué tienen que hacer?
Y separar los que no vayan a los partidos de básquetbol, que no participen de las actividades deportivas, que son en las que ellos hacen exposición de sus capacidades de violencia.
Entonces, como punto de partida, ¿usted considera que los dirigentes de los clubes de básquetbol en este caso tienen cosas para hacer? Porque se ha dicho en las últimas horas que efectivamente se trata de un fenómeno social, que es muy difícil de controlar, que sucede fuera de los estadios. ¿Usted no asume que efectivamente todavía los dirigentes que están hoy al frente de los clubes tienen cosas para hacer al identificar estos 4, 5 o 10 revoltosos que puede existir en una hinchada?
Totalmente, eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso. Yo creo que es el momento de sincerarnos todos, decir, bueno, nosotros tenemos acá en la institución 6, 7 tipos que no pueden ir más a los partidos. Y estos son, nos pasan la lista, el básquetbol es un deporte que se ejerce profesionalmente, pero nosotros tenemos la capacidad de decidir quién entra y quién no entra a un espectáculo. Es decir, que podemos discriminar perfectamente quiénes van a concurrir a un partido, porque son, en el Vasco es mucho más fácil identificar a los revoltosos, no hay ninguna duda de eso. Creo que en ese sentido,
claro,
tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde.
Esa es la propuesta suya como criterio general. Ahora, yendo al caso concreto ante el cual estamos, hay declaraciones hoy en el diario Últimas Noticias del vicepresidente de 25 de agosto, Carlos Garat. Uh-huh. Él dice: estoy seguro que mi club no cobija a los asesinos. Esperamos el pronunciamiento de la justicia en ambos casos, y si la institución verdaderamente cobijó a los asesinos, se cierra para siempre. De todos modos, fue muy enfático: no hay detenido ningún hincha de 25. La gente que sigue al club a todas las canchas es fácil de identificar, su número no es tan significativo, un poco en línea con lo que usted decía recién, ¿no? Y agrega: ¿cómo no voy a estar enterado si a esta altura de los acontecimientos hay o no un hincha de 25 detenido? Los dos principales sospechosos de los homicidios no pertenecen a la institución. Se utilizó el nombre de 25 por diferencias de otro ámbito. Es un tema radicalmente diferente. ¿Qué dice usted a propósito de esta posibilidad que maneja Garat?
Bueno, mire, yo he estado en contacto permanente con el Ministerio del Interior, con el jefe de policía, y yo no conozco los nombres de los que están detenidos, ninguno de los 6 que están detenidos. Me consta, para hacer una introducción, que la gente de 25 de agosto, la directiva de 25 de agosto, trabaja ingentemente en el mejoramiento social del club. Dicho esto, también debemos decir que es un club que tiene antecedentes de provocar incidentes en forma reiterada. Es decir, que dentro de la estructura de la actividad deportiva que genera el Club 25 de Agosto hay una vasta cantidad de antecedentes que no lo favorecen. Es decir, que nosotros obviamente vamos a esperar, que fue lo que hemos estado diciendo, cómo son los movimientos, las investigaciones judiciales, que también están preocupados, según tuvimos conocimiento ayer, con las altas autoridades de la policía, en esclarecer no solo quiénes fueron, sino cómo se organizaron, de dónde vinieron, cómo se juntaron, en fin, que nos permita llegar un poco a la raíz del asunto y realmente, si hay alguna culpabilidad, adjudicarla, y si no, tendremos que ver cómo seguimos adelante.
Garat dice algo más, dice: si esto no se aclara, 25 de agosto no se presenta más. En primer lugar, por respeto a los chicos que resultaron brutalmente asesinados y a sus familias, y luego por el temor a una represalia infinita en el tiempo. No podríamos jugar con los ojos de todo el mundo puestos sobre nuestro club, siguió diciendo.
Bueno, me parece que Garat es una persona que sabe de qué está hablando, igual que el presidente Giordano, con el cual tengo una conversación pendiente para hoy en la tarde, en la cual, bueno, vamos a conversar de todos estos aspectos que no hay nada para ocultar, ¿no? Que realmente le preocupan, yo sé, muchísimo, porque todos sabemos cuánto queremos cada uno de nosotros a las instituciones donde crecimos, porque el básquetbol un poco nos identifica siempre con el lugar donde nosotros hicimos nuestra adolescencia. Yo sé cuánto quieren ellos a 25 de agosto, cuánto puede costar tomar una decisión de ese tipo, pero bueno, también vamos a asomar que nuestras responsabilidades son también muy importantes. A veces no tienen más remedio que ser ejemplarizantes, y que estamos dispuestos a llegar hasta el hueso y tomar las medidas que tengamos que tomar si somos conscientes que así se merece.
O sea que si se llega a esa conclusión por parte de la policía de la investigación, usted o su organización va a proponer analizar desafiliar a 25 de agosto.
Si esa es la conclusión, sí.
Ahora, claro, hay un matiz allí de si efectivamente estas personas son hinchas genuinos de 25 de agosto o usan la fachada para otros propósitos, como dice Garat, ¿no? Él es muy insistente. Sería bueno que les preguntaran dónde queda la sede de 25 de agosto, que nombren 5 jugadores del plantel actual, de qué color es nuestra camiseta. Seguro que no lo saben, agrega.
Todas esas preguntas nosotros le hicimos ayer al jefe de policía.
Ajá.
Y él contestó que todas esas preguntas ya le fueron hechas a los detenidos. No conozco las respuestas, pero en el proceso están esas preguntas.
O sea que de allí también surgirán conclusiones para que ustedes se manejen.
Exactamente.
Bien, Ney Castillo, presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol, ha sido muy amable.
Bueno, gusto es mío. Hasta luego.
Y el tema sigue por otros lados, ¿no? Las autoridades de la jefatura manifestaron ayer su preocupación ante la ola de amenazas y promesas de venganza que vienen circulando a través de sitios de internet. Está de moda convocar a gente para actividades de alteración del orden que llevan a casos como este, y eso preocupa a la policía, dijo el jefe de la policía de Montevideo, Néstor Lema. ¿Y esto viene a cuento de qué? Bueno, de que al llegados a las víctimas abrieron varios metroflogs, espacios personales en internet, en los que intercambiaron amenazas con los amigos de un menor sospechoso de uno de los asesinatos. Este menor está detenido, además de 5 adultos. Los 6 vuelven a comparecer hoy ante la justicia. Este menor, el menor de 17 años, acusado por testigos, tiene una cuenta en la red social en la que se identifica como hincha de Peñarol. Y ocurre que el pasado 9 de abril publicó una foto en la que se ve un joven que presumiblemente es él mismo con un cuchillo en la boca. Fuentes allegadas al club Aguada difundieron esta imagen después de reconocer el alma blanca como la misma que se había utilizado para matar de un puntazo en el pecho a Rodrigo Núñez, dice esta mañana el diario El País. Hay más elementos. El menor acusado de apuñalar a Rodrigo Núñez negó ayer ante la justicia haber sido el autor del hecho. Sin embargo, según la policía, hay 3 testigos que lo identifican. Y escuchá este otro detalle, ¿no, Juan Andrés? Estos testigos menores recibieron ayer amenazas desde un automóvil que los siguió por la zona de la Aguada, y ante la denuncia que hicieron por este episodio, los menores cuentan ahora con custodia policial por resolución de la justicia. Sí, lo peor que podría ocurrir ahora es que se desatara todo a una ola de revanchas y de réplicas, ¿no?
Que hay otro elemento. Recordemos que entre una muerte y la otra, entre un ataque y el otro, pasaron 170 minutos aproximadamente. Y hay dos versiones. Una dice que un episodio no tuvo nada que ver con el otro. Sin embargo, hay precisamente una versión que dice que los hechos que ocurrieron sobre las 22:50 del día viernes fueron en respuesta al apuñalamiento de este chico ocurrido sobre las 20 horas, que hay conexión y que efectivamente lo primero motivó una bataola y una guerra generalizada que terminó a tiros con la muerte del otro joven.
Están pegados en la zona de la Aguada estos afiches por nuestros Ross, porque las dos víctimas se llamaban Rodrigo. Están las fotos de ambos y el texto dice: convocamos a una marcha en silencio para que se haga justicia, para que esto no vuelva a pasar y para que todos los que los queremos no dejemos pasar ese hecho como uno más. Y están los detalles de la convocatoria, miércoles 13 de mayo a las 6 de la tarde en el Club Aguada, desde allí hasta el Ministerio del Interior. No la dejes pasar, mejor pasa la voz.